Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera y cargos que la acompañan. Buenos días, señor letrado. La prensa también presente. Empezamos el primer punto del orden del día, que es una comparecencia instada por el Grupo Parlamentario Socialista Canario sobre el IES de Cabo Blanco, ¿no? Instituto de Enseñanza Secundaria. Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Socialista, doña Teresa Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. A ver si cojo un poco de aire, que he venido corriendo. Señora consejera, voy a empezar esta comparecencia por lo que usted suele terminar sus intervenciones cuando hace alguna pregunta o comparecencia al Partido Socialista. Siempre encuentra palabras para reprochar a su antecesor la gestión que hizo. Hoy vamos a hablar mucho de atención a la diversidad, por lo tanto, del plan de atención a la diversidad, al que usted en esta sede parlamentaria ha acusado a su antecesor de que no lo puso en marcha. El Partido Socialista siempre ha tenido como hoja de ruta, cuando ha dirigido esa área, tener una educación inclusiva, equitativa y de calidad. Y ese principio, esa hoja de ruta, es la que le llevó a elaborar y a instar a la aprobación en el 2014 de la Ley Canaria de Educación No Universitaria. Dicho esto, quiero comenzar esta comparecencia con las preguntas, por si quiere centrar su intervención y ver cuál es el interés que tiene el Partido Socialista en pedirle una comparecencia sobre un IES en concreto. La primera pregunta que le quiero formular es: ¿con qué criterios y transparencia se asignó el proyecto Tránsito? La segunda pregunta que le quiero formular es: ¿cuál ha sido el criterio por el que se han distribuido otros recursos de apoyo desde el área de educación, dígase educadores sociales, personal de apoyo a la rehabilitación en los centros? Tercera pregunta: ¿cuál ha sido el criterio que ha tenido la consejería para poner obstáculos al proyecto Vitruvio del IES Cabo Blanco? La siguiente pregunta es: ¿qué criterios ha tenido la consejería para asignar a los centros recursos esenciales, como son los educadores sociales, los 36 educadores sociales y los agentes de igualdad en los diferentes centros educativos, en concreto los agentes de igualdad que ustedes incorporan con el proyecto que han denominado la fábrica de valores? Pues, ¿qué criterios ha regido la consejería a esa distribución en un centro o en otro? ¿Y qué acciones tiene previstas la Consejería de Educación para la prevención en el ámbito de la educación secundaria? Usted insta en noviembre una modificación del decreto 104 del 2010, hace una referencia a que es importante bajar el nivel de prevención del ámbito secundario al ámbito de infantil y primaria, y hace un alegato de por qué la importancia. Sí que los miembros de la Comisión de Discapacidad tenemos constancia de la poca participación que han tenido los colectivos de discapacidad en este plan, y yo quiero situar en ese ámbito justo que usted detraiga del ámbito de secundaria acciones preventivas para una educación inclusiva de las personas con discapacidad. Ámbito que no puede quedar al margen, y además en Canarias se da un hecho relevante, que es que en el comienzo del curso escolar este hemos tenido alumnas y alumnos en la universidad reclamando su integración en el ámbito educativo. Por lo tanto, desde el Partido Socialista le animamos a que no solo lo extienda al ámbito de infantil y primaria, sino secundaria y el ámbito universitario. Nada más, y en la segunda intervención la desarrollaré más la comparecencia.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Buenos días, señorías. Empezando también por su inicio, señora Cruz Oval, esta consejera, si termina alguna intervención refiriéndose a la legislatura pasada, es porque el Partido Socialista, la mayoría de las veces que interviene, se olvida de la legislatura pasada. Y a mí no me queda otra opción que recordarla, porque efectivamente lo que no se puede pretender es que en 2 años de gobierno se solucionen todos los problemas que tiene la educación. Y además siempre procuro ser justa con lo que digo. Cuando ha sido un problema de recursos, lo he dicho, y cuando ha sido un problema de decisiones, también lo he dicho. Pero si el Partido Socialista me suele sorprender en las comparecencias, en este caso, desde luego, mucho más, porque han solicitado ustedes una comparecencia que dice solamente para informar sobre el IES Cabo Blanco, y usted ha hecho una primera intervención en la que, pues, prácticamente me pide que le hable de todos los proyectos o de la mayoría de los proyectos que tenemos en la consejería. ¿Por qué no pide usted una comparecencia clara con la información que usted necesita, que usted quiere? Que no tengo ningún problema en contársela, pero como usted comprenderá, cuando se pide una comparecencia y se pide tan concreta, no le queda más remedio a esta consejera que traer información sobre el IES Cabo Blanco, que es por el que usted pregunta. Y la información del IES Cabo Blanco es todo lo que tiene y no todo lo que le falta. Por lo tanto, no me deja usted otra opción que informar sobre el IES Cabo Blanco. Y todo lo demás, que son criterios sobre muchísimos proyectos que tiene esta consejera, pues cuando usted lo pida exactamente, pues se lo daré con todo el gusto del mundo, porque no tenemos ningún problema. Pero, como usted comprenderá, la información, para poderla dar claramente, se tiene que solicitar también de forma clara. Y como entiendo que hay un interés por este centro educativo, pues aprovecho y voy a contar todo lo que tiene este centro educativo. En la actualidad, el IES Cabo Blanco cuenta con 52 grupos, 1.118 alumnos y alumnas y 93 docentes, una ratio de 12 alumnos por docente, según los últimos datos del Ministerio. Con datos del 14-15, la ratio canaria era de 13,7, la media estatal. En el curso 14-15 tenía 1.075 alumnos y 87 docentes, con una ratio de 12,35. En este centro se imparten todos los niveles de secundaria, incluidos primero y segundo de PEMAR, bachillerato en las modalidades de Ciencias y de Humanidades y Ciencias Sociales, 9 especialidades de FP, correspondientes a las familias de Comercio y Marketing, Fabricación Mecánica e Instalación y Mantenimiento, y dispone de 2 aulas de tránsito a la vida adulta. Se trata de un centro AICLE, con 5 docentes habilitados para impartir en lengua extranjera áreas no lingüísticas, por lo que en la actualidad imparte en la ESO parte de las asignaturas de matemáticas, ciencias sociales, física y química y ciencias naturales y biología en una lengua extranjera. Además, por primera vez en este curso cuenta con un auxiliar de conversación en inglés. Para el próximo curso aún no se ha realizado la distribución de auxiliares disponibles, pero el centro ocupa el segundo puesto en el listado definitivo de inglés, por lo que previsiblemente contará con auxiliar a tiempo completo. En francés ocupa el puesto 14 y en alemán el quinto, por lo que habrá que esperar hasta conocer el número de auxiliares de estas lenguas que se incorporen finalmente para saber si podrán disponer de este recurso. En el área de convivencia, este centro siempre ha participado en el programa de mejora de la convivencia, el PROMECO, desde el curso 2012-2013. Además, participa en el programa de implementación de la convivencia positiva desde que lo pusimos en marcha. En el curso 14-15 escogió el proyecto de mediación de los ofertados por la Consejería en el 16-17, el de desarrollo del plan de convivencia, y este curso el de alumnado ayudante y mediación. De hecho, el centro participó en el encuentro de alumnado ayudante y mediador que celebramos en Los Cristianos con 40 alumnos y alumnas. Por último, desde el curso 14-15 cuenta con una profesora acreditada en mediación y este mismo curso una segunda docente está recibiendo la formación de la consejería para acreditarse. En el área de innovación, el centro participa en los proyectos estratégicos de pensamiento visual, Enseñar África y Cinefest, y en las áreas educativas de escuelas solidarias, igualdad y huertos escolares. Además, este curso solicitó participar en la red de participación, aunque la abandonó en el mes de enero y participó en la primera reunión de coordinaciones del proyecto Enseñas para difusión de los contenidos canarios. En cuanto a los servicios complementarios, por si son también de su interés, el centro participa en el programa de desayunos escolares, cuenta con 9 rutas de transporte escolar para un total de 429 alumnos y alumnas. Del total de rutas, 3 corresponden al alumnado de las aulas de tránsito a la vida adulta y de los 417 restantes, 266 son alumnos y alumnas preferentes, por lo que el 36% del alumnado que transportamos es no preferente. En este centro ha tenido también una repercusión importante la política que hemos puesto en marcha para la extensión de la gratuidad de libros de texto, de la que se beneficia alumnado de prácticamente todos los niveles que se imparten en el centro, incluyendo el de FP básica, ciclos formativos y bachillerato. En total, el alumnado del centro ha recibido ayudas en libros y material didáctico por un importe de 43.334 euros en esta legislatura, 13.597 euros en la anterior. En el área de infraestructuras y equipamiento, en el año 2017 se realizó una adaptación de baños, colocación de pasamanos, vallado de cerramiento de zonas interiores y arreglos en talleres. De hecho, estos arreglos han servido para convertir al centro desde este curso en centro ordinario de atención educativa preferente de motórico. En concreto, se instaló un pasamanos desde la puerta de acceso exterior hasta la planta menos uno del aulario donde se encuentra el ascensor. En la planta baja de ese aulario también se instalaron pasamanos para facilitar la movilidad entre las aulas de dicha planta y se colocaron también en el exterior en rampas y escaleras para facilitar el acceso a la planta baja y la zona de talleres y del pabellón cubierto. Además, se adaptó el baño del personal de limpieza para personas con movilidad reducida, dotándolo de un inodoro, lavabo, ducha y zona para la camilla. El baño de personal se trasladó a la zona donde ya existían aseos para docentes. También se eliminaron barreras arquitectónicas con la demolición de las jardineras interiores existentes en el pasillo de la planta baja. Se sustituyó el vallado de la cancha descubierta por otra de mayor altura y en los talleres se picaron unas grietas existentes en los pasillos interiores. Se trató el canalón metálico para evitar la reproducción de humedades después de tratarlas adecuadamente y se colocaron claraboyas. Una obra que fue realizada por un importe de 40.500 euros. Además, en 2015 el centro recibió una dotación extraordinaria para arreglos de la instalación eléctrica y reparaciones por 13.600 euros y el año siguiente otra de 3.683 euros para gastos imprevistos y reparaciones y para el cambio de malla en la valla que rodea la cancha del centro. Por otro lado, dentro de las diferentes actuaciones que hemos emprendido para la digitalización de las aulas, la sustitución de equipos obsoletos o la conversión de las aulas Medusa en espacios creativos, el centro ha recibido 56 ordenadores personales, 2 pizarras interactivas, 16 portátiles y una impresora 3D. Solo el año pasado se invirtieron más de 23.500 euros en dotación informática. Y en cuanto a la dotación para otro equipamiento, desde 2016 hemos invertido 10.620 euros en las impresoras 3D, sillas, pupitres, una terminal de punto de venta y otros efectos. En resumen, señorías, hablamos de un centro con proyectos propios interesantes como su plan de formación o su especial vocación por el fomento de la convivencia que he reseñado con antelación y un centro que, al igual que el resto de centros de las islas, recibe la dotación humana, material, de recursos económicos máxima en cada momento, en función de la disposición económica que nos permite atender a los más de 950 centros educativos que existen en las islas en todos los niveles educativos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Ahora, por los grupos no solicitantes la comparecencia.
que no sea por orden, ya que ella acaba de llegar y la otra compañera ha salido, pues comienzo yo mismo, si es posible, si me lo permite. Buenos días, señora consejera. Vamos a ver, con el asunto de los macrocentros tenemos un problema muy antiguo. Yo sé que usted no es la responsable de la construcción de ese centro, pero mis años de experiencia en la docencia me dicen que un centro que tenga 1000 y pico alumnos y casi un centenar de profesores es un centro muy difícil de organizar y de superar los problemas. Hay que dimensionar los centros como mínimo a la mitad de eso. Por eso simplemente le pido que si tiene previsto construir alguno, que no me parece que sean muchos, pues que los haga más pequeños. Es preferible hacer 2-3 centros, incluso para acoger al alumnado que tiene este ahora mismo, que supera pues los 1000 alumnos, centenar de profesores, etcétera, y es mucho mejor para organizarlo. Eso por una parte. Recuerda que el trimestre pasado, en diciembre o noviembre, me dirigí a usted en privado con el asunto de los educadores sociales y tal, que este centro precisamente no le había correspondido ninguno y parecía como de justicia que de alguna forma tuvieran la atención de ese educador social. Después me enteré que a tiempo compartido, algo de eso, pues estaba atendiendo algo de ese centro. Las dificultades que se plantean en un centro de estas características son tremendas y son difíciles, y sobre todo cuando sabemos que son centros del extrarradio de una zona turística que concentra en las zonas más baratas de alquiler a población de aluvión, a población de paso, más los que viven allí permanentemente, y que trae que un sector del alumnado pues sea de paso, de tránsito, con lo que genera eso de desarraigo, las bolsas de pobreza que suele haber en la zona por el paro y los problemas que sobrevenido, y eso todo se mete en el centro educativo, y allí hay que darle respuesta normalmente a todos estos problemas. Por tanto, desde los centros educativos en general, desde este en particular, pero desde todos en general, se reclama mayor capacidad de autonomía para solucionar los problemas. Tratarlos con cierto cariño y con más mimo a los centros de estas características que tienen mayores dificultades que una escuela unitaria o que un centro más pequeño. Y, por tanto, digamos que vean mermados proyectos que tenían anteriormente significa un menoscabo para su trabajo educativo diario. Y esa yo creo que es una de las quejas, el que haya menos apoyo en lo que significa pues para las necesidades educativas especiales o para proyectos que intentaban sacar adelante. Mire, tiene un 13% de alumnado extranjero, que yo sepa. Gente que recibe desayuno escolar, pues casi 40, porque son rentas inferiores a 6.390 euros al año de familias de 3 miembros. Pensemos que la población de Arona, hay un 35% que no tiene ni ESO ni EGB. Y que en ese centro, al principio de este curso, había como un 15% en primero y segundo de la ESO con necesidades educativas especiales. Yo creo que tienen un alto nivel de dificultad y que hay que resolverlo. Por tanto, yo le pediría que para ya este curso, pues estamos ya casi a punto del tercer trimestre y acabándolo, pero para el próximo curso tuviera atención especial con los centros que tienen grandes dificultades para gestionar también. Aparte de que con todos lo haga, pero con algunos de manera especial. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señorita, no. ¿Por el Grupo Popular? No. No. Renuncian a hacer uso de la palabra.
Muchas gracias. Buenos días, señor presidente, señora consejera, señorías, ciudadanos de Canarias. Señora consejera, cuando hemos visto una solicitud de comparecencia sobre el IES Cabo Blanco específica, bueno, pues queríamos saber cuáles eran las razones por las que esta comparecencia se incorporaba aquí y entendíamos que tenía que haber algún problema, pidiendo de antemano que desconocemos si existe algún problema o no. Escuchando al señor Marrero, el portavoz de Podemos, ha reflejado un poco lo que es la realidad de los centros grandes, pero también es verdad que no es una realidad solo del IES Cabo Blanco. Yo, por ejemplo, conozco centros de esta envergadura en la isla de Fuerteventura y, si bien son complejos, se han convertido en auténticos modelos de gestión gracias a un equipo comprometido de profesores, de la dirección, que sacan adelante. Fíjense, Fuerteventura, cuando nos hablan de chicos que hablan idiomas o tienen otras lenguas, fíjense, Fuerteventura ha sido un auténtico crisol de culturas y nos hemos encontrado en aulas donde a lo mejor había hasta 15 y 16 idiomas distintos. Por eso yo, señora consejera, le agradezco la información. Desconozco si hay algún problema mayor que los que suelen haber en este tipo de gestión de centros de esta envergadura y, si fuera así, pues estaremos muy atentos a las explicaciones. Muchísimas gracias.
Gracias, señorías. Por el Grupo Nacionalista, doña Socorro Beato.
Gracias, señor presidente, señorías y señora consejera. Nosotros también hemos tenido una enorme dificultad para saber de qué iba esta comparecencia, porque en genérico el IES Cabo Blanco, pues no sabemos si que se quiere hablar de infraestructura, si se quiere hablar de lo que se quiere hablar. Por lo tanto, a mí me parece que no solo el Gobierno, para dar una respuesta efectiva a una comparecencia, necesita saberlo, sino también los grupos parlamentarios necesitamos, para hacer bien nuestro trabajo, saber de qué van las cosas. Yo me he ido a donde me he podido ir para prepararme esta comparecencia, que es a la fuente. Me he ido al proyecto de dirección del centro para el 2017-2018 y al programa anual del centro también para ese año, para tratar de conocer por dónde camina la actividad de ese centro y las necesidades del centro. A nosotros nos parece, visto los datos, que la actividad y la programación del centro está en consonancia con el entorno socioeconómico del IES Cabo Blanco, tal como señala el propio proyecto de dirección del centro, un centro que está en un enclave en el que la medianía del municipio abarca zonas residenciales, zonas dormitorio, zonas de viviendas sociales, con una enorme afluencia de población, foránea, población desarraigada del entorno, que lo que necesita, lo que quiere, es mejorar su situación personal, familiar y social en esa zona. Generalmente la describe el proyecto del centro con bajo nivel cultural, escasa cualificación profesional, que en muchos casos arrastra problemas familiares de desarraigo, hogares inestables, divorcios, separaciones, falta de red familiar en el entorno y abandono escolar de los adolescentes. Sin embargo, también hay otro sector de familias que pertenecen, sí, a una población arraigada, de profesionales cualificados, que se implican y que comparten la educación de sus hijos con el centro y forman parte activa de la comunidad educativa. Por eso nos resulta, ante este panorama socioeconómico, resulta acertada esa participación en programas. Decía la consejera, el programa de mejora de la convivencia Promeco desde el curso 2012-2013, el programa de implementación de la convivencia positiva, el proyecto de mediación, el proyecto de alumnado ayudante y mediación, con dos profesoras, dice la memoria, acreditadas en mediación. En definitiva, como decía, como concluía la consejera, proyectos interesantes en el ámbito social, con acciones programadas para la mejora del rendimiento escolar, el desarrollo de la convivencia, la prevención del absentismo y las actividades de integración del alumnado en el aula en clave, las actividades a la participación de la comunidad educativa, de las familias, jornadas de bienvenida, jornadas de diversidad afectiva sexual, proyectos todos interesantes. Por lo tanto, desde nuestro grupo lo que queremos es apoyar los esfuerzos de la comunidad educativa por mejorar los aprendizajes, la atención a la diversidad y la mejora también de los resultados académicos, el trabajo que realizan en cuanto a la reducción del abandono escolar, la mejora del clima escolar, la mejora de la comunicación con la familia. Y esto, en definitiva, es lo que tenemos que decir. Si hubiéramos sabido por dónde iban los tiros, hubiéramos podido quizás aportar muchísimo más. Muchísimas gracias.
Gracias, señoría. Doña Teresa Cruz Oval.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, quiero comenzar a comentarle que el control del Gobierno lo hacen los distintos grupos parlamentarios y son los grupos parlamentarios los que marcan cómo, cuándo y por qué. Dicho esto, quiero presentarle el IES Cabo Blanco. Elías Cabo Blanco, que vaya por delante, tiene excepcionales profesionales. Es un centro que funciona muy bien. No es a eso a lo que se refiere el Grupo Parlamentario Socialista y por el que plantea esta comparecencia, que sabe perfectamente la señora consejera por qué planteamos esta comparecencia. Y ha hecho referencia el señor Marrero, por qué iba orientada esta comparecencia. Por lo que se entiende desde el centro, una distribución poco transparente y poco objetiva de los recursos de la consejería. Por eso se plantea esta comparecencia. No tiene otro objeto y la consejería lo sabe perfectamente, lo sabe perfectamente. Elías Cabo Blanco tiene hoy no 1.018 alumnos, sino 1.062 alumnos. En el mes de octubre se incorporaron 19 alumnos nuevos. Casi una clase, casi una clase. Hay 52 grupos, pero hay 26 aulas. Hay más grupos que aulas, para que usted vea la ingeniería del centro docente y cómo son capaces de organizarse. Y tienen como seña, como finalidad, la inclusión y la convivencia en una zona deprimida a nivel social, a nivel económico y a nivel cultural, donde el tránsito, tanto de infantil a primaria y de primaria a secundaria, tiene que estar garantizado. Por lo tanto, no se entiende por qué el IES Cabo Blanco no forma parte del proyecto tránsito. Tendrá usted muchas cosas que explicar en esta comunidad autónoma de los centros que sí están en ese proyecto tránsito fundamental en una zona deprimida. De los 26 centros, 19 en una provincia y 7 en otra provincia. ¿Es así como usted entiende Canarias? Y justo de esos 26, 7 en una isla. Miramos al islote, al terruño. ¿Es eso como se hace frente a los problemas de inclusión, a los problemas de la atención a la diversidad? ¿O estamos hablando de otras cosas? Porque si estamos hablando de elementos socioeconómicos, estamos hablando de inclusión, de garantizar el tránsito, de normalizar, de considerar la educación una herramienta fundamental para la eliminación de las desigualdades, no se entiende cómo este centro está al margen de ese proyecto. Tampoco se entiende, y por cierto, los 7 de una isla que han tenido una buena madrina. Desde luego que el resto de las islas les gustaría tener esa misma madrina. Sobre todo la isla de La Gomera y la isla del Hierro, que no tienen ni un centro incorporado. Ni un centro incorporado. Cuando hablamos de educadores sociales, hablamos de un perfil profesional que iba a garantizar la convivencia. Profesional que en un entorno socioeconómico, como he descrito, no se entiende por qué no es un profesional que está incluido en ese centro. Del municipio de Arona forma parte La Jayeta y Guasa con un educador social. ¿Con qué criterio se hace ese reparto? No digo que La Jayeta no lo necesite, no digo que Guasa no lo necesite, todo lo contrario. Guasa incluso necesita 2 educadores sociales. Pero ¿cómo es posible que un lugar con las características sociales y económicas de Cabo Blanco no tiene el IE un educador social? Y luego, el agente de igualdad. ¿Cómo ese centro tampoco tenía agente de igualdad? Otra cuestión es el proyecto, el hachazo que le ha dado su consejería al proyecto que ha garantizado a lo largo de estos 2 cursos escolares la convivencia y la inclusión. Este centro es modélico, no en Canarias. En Europa estamos viendo las tasas de idoneidad. Niño que corresponde el curso escolar a su edad. ¿Cómo se, con la ejecución del proyecto, se ha conseguido equilibrar
edad, concurso escolar. Los datos son objetivos, son del programa Pincel, no es algo que elabore de manera artesanal el IE, los puede sacar del programa Pincel. Son datos objetivos y eso es fruto de la dedicación y el esfuerzo de manera voluntaria, porque usted ha decidido, su consejería ha decidido restarle horas a los profesores que estaban empleando tiempo en el desarrollo de esa actividad. Y le puede plantear, sí, ha restado el profesorado que tenía con los docentes de actividades compartidas a nivel pedagógico, le ha restado 20 horas. Luego ha restado un profesional en ese centro. Y luego ha restado otras, de las 27 le resta 20 y luego le resta 20 horas a otras actividades de atención a la diversidad. Por lo tanto, resta otro profesional. Resta otro profesional en un centro que tiene dos aulas en clave, tres unidades de FP básico o adaptado, como usted lo quiera llamar, mientras el resto de los IE apenas tienen uno. De un centro que además es curioso, porque creo que conozco varios IES en Canarias. Todos ellos imparten el CLIL o vienen en primero de la ESO o vienen en segundo algunos. No todos lo imparten en primero y en segundo. El IES Cabo Blanco lo imparte a la totalidad de los grupos. Es decir, es un centro de 6 niveles, por lo tanto, 12 grupos están recibiendo el CLIL en el IES Cabo Blanco. Y la verdad es que el objeto de esta comparecencia es que pudiera usted esclarecer cuál ha sido el criterio de distribución de proyectos en la comunidad autónoma y de profesionales de la consejería en los distintos centros, dejando al margen a un centro con unas características especiales. Quiero para que se hagan una idea de cuál es la situación en ese centro, situación vivida ayer, no hace 3 meses. Un profesor se dirige a un alumno y le dice por qué no tenía, qué pasaba con su libreta. Y le dice, le plantea que se le había acabado. ¿Ibas a comprar una? Mi madre dice que hasta el próximo mes no me la puede comprar. Estamos hablando de apenas 2 euros. Estamos hablando de apenas 2 euros. Señora consejera, no se entiende. No se entiende cómo es capaz la consejería de suprimir horas docentes a profesionales que están haciendo un proyecto de integración en el alumnado de ese centro. No se entiende cómo es posible que usted haga una distribución de educadores sociales y no contemple profesionales en ese centro. No es posible que usted, en la distribución del proyecto tránsito, no contemple un profesional para ese centro. Y podríamos seguir. Pero no voy a seguir porque si no me va a dar respuesta le haremos una comparecencia exclusivamente para conocer la distribución de los recursos de la comunidad educativa en todo el territorio canario. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, le repito lo mismo. O sea, usted es la que no ha sido transparente, porque si usted hubiese querido tener la información que está pidiendo, hubiese especificado en su comparecencia lo que quería. Pero, evidentemente, como creo que va a ser tónica del Partido Socialista a partir de ahora, que es preguntar centro por centro, no se preocupe. La próxima vez que me pregunten por un centro, traeré todos los criterios y traeré todas las comparecencias. Ahora, eso sí, pido a la Presidencia que me deje más tiempo, porque, como usted comprenderá, usted aquí intenta que yo le dé los criterios de todos los proyectos que hay en la Consejería. Y lo único que puedo hacer es decirle los proyectos que tiene el IES Cabo Blanco y los que no tiene, pues muchos, algunos de los que usted ha planteado que no tiene, porque no los solicita. Usted dice que yo tenía que saber por qué preguntaba usted esto. ¿Por qué? Yo no soy adivina, señoría. Y sí que lo de los educadores sociales lo sé y lo traigo. ¿Por qué? Porque efectivamente el diputado de Podemos me había hecho esa pregunta personalmente. Pero usted no. No solo usted no, sino además hace menos de un mes fue visitado el IES Cabo Blanco por el director general de Ordenación, Promoción e Innovación Educativa, acompañado del concejal del ayuntamiento. Se reunió con la dirección del centro y en ningún caso hubo una demanda, y mucho menos de las que usted plantea. No sé qué me está enseñando, no sé, porque como usted comprenderá, no veo qué me está enseñando. Si se refiere a una nota de prensa que sacó una profesora del centro y que habla de trabajadores sociales, usted no ha hablado aquí de trabajadores sociales, usted habla de educadores sociales. Y los educadores sociales, pues le voy a explicar a usted, pero fundamentalmente a quien me había hecho la pregunta, que es al señor Marrero. Dentro del convenio con el Colegio de Educadores Sociales, con el que hemos puesto en marcha el proyecto, el programa de educadores sociales, responde, o sea, la distribución responde a las especiales características de los centros educativos beneficiarios respecto a otros de la zona, derivados de la problemática social y familiar en el entorno, con un alto porcentaje de problemas graves de conducta, al elevado número de alumnado extranjero matriculado y a las situaciones de problemas de convivencia atendidos por el equipo del Servicio de Ordenación Educativa, abarcando el mayor número de municipios posibles dentro de la isla y compartiendo centros educativos. Esto es así porque los educadores y educadores sociales deben también elaborar y crear mapas y redes de recursos sociales y educativos en zonas de intervención, colaborando especialmente en el diseño y elaboración del Plan Integral contra la Violencia Infanto-Juvenil. Por lo tanto, el criterio empleado en esta zona concreta fue el de seleccionar para el programa, compuesto por 36 profesionales, que son los que están en todas las islas, al IES Las Galletas, al tratarse del centro con mayor porcentaje de alumnado extranjero de la zona, ubicado en zona turística y con una alta diversidad social que repercute en la convivencia. Una vez seleccionado este centro, y toda vez que los educadores y educadoras sociales trabajan en un mínimo de dos centros, se seleccionó al IES Guasa como el otro incluido en el pilotaje del municipio. El motivo de su cercanía, al mismo tiempo que su diferencia de características con el ya seleccionado ubicado en una zona más de tránsito entre el norte y el sur de la isla, con un perfil de alumnado y de entorno social distinto al de Las Galletas. Señoría, efectivamente, cuando se pone en marcha algo, y más cuando es un pilotaje, siempre quedan centros fuera, claro, por supuesto. Y claro que hay demanda de educadores sociales. Solo hemos podido poner este año 36 y nuestra intención es incrementarlo el curso que viene. Pero a lo mejor teníamos que no haber hecho nada, porque cuando no se hace nada no hay problema. El problema es cuando se hace. Y el proyecto tránsito también es nuevo de este año, porque también lo ha hecho este equipo de la consejería. Si no lo hubiéramos hecho, probablemente no hubiéramos tenido problema. Y también es un pilotaje. Y mire, en cuanto a los educadores sociales no ha sido fácil, porque es una figura, como ustedes saben, nueva, que se incorpora a los centros educativos, que tienen que tener el encaje suficiente y necesario por parte no solo del alumnado, sino de los propios equipos directivos, de los orientadores y orientadoras, de los trabajadores y trabajadoras sociales, porque es una figura novedosa, que estamos mimando y que estamos llevándole el seguimiento para que sea un éxito y para que precisamente puedan incorporarse en mayor medida a los centros educativos. Y, por supuesto, como cualquier pilotaje, no llega a todos los centros. Y hay que hacer una selección, y es una selección de la que no tenemos absolutamente nada que esconder, ni en esa ni en ninguna. Y por la información que yo tengo, en el IES Cabo Blanco no ha habido nada, ninguna, ni recorte, ni se le ha quitado ningún proyecto de manera diferente a otros centros. Y me llama la atención que usted tenga una información que no tiene o que no le traslada el equipo directivo del centro a la consejería. Por lo tanto, pues no lo sé si usted tiene la información de otras fuentes que a lo mejor no están autorizadas para darla, pero se lo digo una vez más, no tenemos ningún problema en traer la información que usted requiera, que la sociedad requiera, que la comunidad educativa requiera, pero sean ustedes transparentes a la hora de preguntar y no intenten llevar una comparecencia en este Parlamento a que la consejera no quiere dar información. Como ustedes comprenderán, y como bien decía la portavoz del Grupo Nacionalista, también hacían referencia al resto, es difícil poderse ubicar en una comparecencia donde usted solamente pone el nombre del centro. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Pasamos al segundo punto del orden del día.
Presidente, por inexactitudes, el 81, ¿no es? Por el artículo 81.
Todo.
Señora consejera, vuelve a decir lo poco transparente que es el Grupo Parlamentario Socialista. Le hemos planteado preguntas para centrar la intervención. Me parece, ¿sabes?, ofensivo el criterio que usted tiene sobre la labor parlamentaria. Y, por otra parte, los educadores sociales no es algo novedoso, es algo que está previsto en el Plan de Atención a la Diversidad. Y, por otra parte, responde a una proposición de ley que ha traído en esta legislatura el Grupo Parlamentario Socialista. No lo cuente como una novedad de su consejería, porque es algo que está previsto en el Plan de Atención a la Diversidad de la ley aprobada en el 2014 de Educación No Universitaria.
Es una novedad que se hayan implantado, por lo tanto, muchas cosas están en las leyes y no se ponen en marcha ni se han puesto durante mucho tiempo. Por lo tanto, permítame que diga que para los centros educativos es una novedad, porque sí lo es, independientemente de que esté previsto. Que ustedes utilicen que lo que hacemos, si ya está previsto, no tiene mérito ninguna, pues permítame que la falta de respeto la está teniendo usted en este caso. Y como no le contesté al diputado, al señor Marrero.
Señora consejera, no era puedo, para un problema de inexactitud.
Muy bien, gracias.
Gracias, consejera. Seguimos con el segundo punto del orden del día, que es la comparecencia solicitada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario sobre las enseñanzas. Como decía, es la segunda de las comparecencias solicitadas por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario sobre las enseñanzas artísticas. Tiene la palabra doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, señorías, buenos días. El planteamiento de esta comparecencia surge a raíz de una de las demandas que venimos recibiendo en el ámbito educativo, que al menos parcialmente es verdad que hemos tratado en este Parlamento, cuando hemos hablado de enseñanzas musicales, de danza, de artes aplicadas. Por eso, desde el Grupo Nacionalista Canario, planteamos ahora una comparecencia con una perspectiva global, para que nos permita tener una visión de conjunto sobre la situación en la que nos encontramos, el trabajo que se viene haciendo y la definición de objetivos a alcanzar a corto y medio plazo, de acuerdo con la planificación de la consejería. Y entiendo también, en cierta medida, a la propia demanda que puede existir por parte del alumnado potencial e incluso, casi me atrevería a decir, por el mercado laboral. Abordamos esta comparecencia partiendo a partir de cuatro grandes bloques. enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, enseñanza de danza, enseñanza de música, enseñanza artística superiores. En cuanto a las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño, popularmente conocida como escuelas de arte, concretamente, ¿de qué manera la oferta se va adaptando a las nuevas necesidades y demandas del mercado laboral? Respecto a la danza, que históricamente, como hemos comentado aquí ya muchas veces, ha sido una de las grandes carencias formativas en el archipiélago, evidentemente habrá que empezar por la etapa elemental. Y lo que queremos es que nos explique cómo van precisamente esos trabajos. Y aunque sabemos que es más a largo plazo, ¿cuáles son sus planteamientos con respecto a las enseñanzas profesionales y el siguiente paso de las enseñanzas superiores en este ámbito de conocimiento? Respecto a las enseñanzas de música, también en el ámbito elemental como en el profesional, que también ha sido objeto de un importante debate en los últimos años. Sí quisiera que detallara de qué manera se está implementando el desarrollo de las enseñanzas del timple en los conservatorios, que usted también ya ha anunciado, y cuál ha sido la evolución en las plazas ofertadas en los conservatorios, ya que entiendo que la demanda es cada vez mayor y debemos, por lo tanto, estar preparados para poder darle respuesta. En cuanto a enseñanzas artísticas superiores, abordar la situación y la planificación en torno a ellas sería conveniente que se detuviera a exponer la planificación tanto en el ámbito de arte dramático, de música como de diseño en sus distintas modalidades. En relación con todo ello, entendemos que debe tener una labor de actualización y de desarrollo de la normativa para atender las nuevas demandas y la nueva oferta. Y muy importante, todo un plan de trabajo centrado en la necesaria actualización y mejora de conocimiento para el profesorado. Es importante también dedicar atención a la base normativa que sustenta esta nueva realidad en torno a las enseñanzas artísticas. Y sí me gustaría también preguntarle por el proceso de la creación de escuela de arte en Fuerteventura, que sé que se va a implantar el próximo curso. A veces parece que preguntamos o si se crea esta escuela de arte que se lleva pidiendo desde hace muchísimos años, es porque está usted y va a ser un beneficio para la isla de Fuerteventura, y no conocemos la realidad y las penurias que pasamos en esa isla también. Llevamos muchos años. Existe un convenio, sabemos que existe un convenio del Cabildo con la Consejería, donde se ha cedido unos espacios en el Palacio de Congresos y Formación, y le pregunto, quisiera que me detallara algo más sobre esos preparativos, su oferta formativa, las familias profesionales, si ya la tiene en la planificación, sé que está en la planificación del próximo curso, si lo tiene ya preparado, los títulos que se comenzarán a impartir ya en el próximo curso de Fuerteventura, las plazas disponibles, la posibilidad de ir ampliando las ofertas conforme a asistencia a estas enseñanzas. Consejera, también quería preguntarle por el futuro y medio plazo, porque en principio se implanta en ese centro de formación, en ese Palacio de Formación y Congreso, y si se tiene previsto a largo plazo tener una ubicación diferente o en un edificio que exista de la consejería. Usted sabe que hay un interés importante en Fuerteventura por sumarse a las islas que ya cuentan con este tipo de centros educativos: La Palma, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria. Como vemos, Fuerteventura ya lo necesitaba. Entendemos que se trata de un entorno formativo con un crecimiento importante de la demanda en las últimas décadas, que además requiere cada vez más de su normalización y, sobre todo, de su relación con el ámbito del mercado laboral, para que la operatividad del rendimiento académico se vea respaldada también por una mejor inserción laboral. Para terminar, quisiera preguntarle por la forma en que se organizan las prácticas externas del alumnado, si se tiene previsto. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señoría, antes de detallar las diferentes mejoras que hemos realizado en las enseñanzas artísticas de Canarias y las que pretendemos aplicar en el próximo curso 18-19, voy a hacer una descripción breve de a qué nos referimos cuando hablamos de este tipo de enseñanza de régimen especial, no tanto para sus señorías, que estoy convencida que la conocen, sino para pues la ciudadanía que pueda estar siguiendo esta comparecencia y le interese cursar alguno de estos estudios, que además estamos en época también de inscripción. En primer lugar, con enseñanzas artísticas nos referimos a las de arte, diseño, música, arte dramática y danza, y el estudio de cada una de ellas tiene sus propias particularidades en las islas. En cuanto a las artes plásticas y superiores de diseño, están los estudios ofertados por la consejería, equivalen a una formación profesional tanto de grado medio como superior. Luego está el bachillerato de arte y a nivel universitario el grado de Bellas Artes en la Universidad de La Laguna. También tienen una gran expansión las enseñanzas de música, que desde las escuelas municipales hasta los conservatorios se pueden estudiar tanto a nivel elemental como profesional y superior. Por su parte, en las de arte dramático, aparte de las asignaturas que pueda haber relacionadas con las artes escénicas en el bachillerato, los estudios superiores se pueden cursar en la Escuela de Actores de Canarias, que es un centro privado con sede en Gran Canaria y Tenerife y vinculado también con lo público a través de un convenio para la impartición de estas enseñanzas con vigencia en este momento hasta el 2020. Por último, estamos trabajando en un modelo, el mejor que consideramos, para implantar en las islas las enseñanzas de danza que hasta ahora solo pueden cursarse en el archipiélago de forma no reglada y que también fue una propuesta de este Parlamento. Pero yendo al inicio de la legislatura, lo primero que debo mencionar es la regulación normativa que hemos tenido que realizar al encontrarnos con unas enseñanzas con una regulación o muy antigua o completamente insuficiente. Desde el comienzo de la legislatura hemos tenido que desarrollar y tramitar 4 decretos, 4 resoluciones y 1 orden, con 2 más que esperamos publicar en estos próximos meses solo para poder regular adecuadamente estos estudios. Hemos regularizado la realización del trabajo de fin de estudios y la realización de prácticas externas en las enseñanzas artísticas superiores. Hemos establecido los currículos de numerosas especialidades y los planes de estudio de las enseñanzas superiores de diseño y hemos ordenado varios aspectos más de estos estudios como medida laboriosa, pero fundamental para dar solidez y cohesión a las enseñanzas que se ofertan en Canarias. En cuanto a música, sin duda toda esta normativa, uno de los grandes avances que se han producido en esta legislatura es la de la inclusión de las enseñanzas del timple, como bien ha dicho, en el nivel elemental de los conservatorios, eso va a ser este curso, a través del decreto aprobado ya que establece la organización y el currículo de las enseñanzas elementales de música en Canarias. Después de un intenso trabajo y contando con el colectivo de timplistas, que ha aportado sus conocimientos, partituras y propuestas para la implantación del instrumento entre las enseñanzas elementales, por primera vez a partir del próximo curso, el alumnado canario podrá formarse en la especialidad de timple de acuerdo a una enseñanza reglada y a partir de los 8 años, con lo que el catálogo de especialidades instrumentales en Canarias queda conformada con 24 especialidades. Además, hemos iniciado ya los trámites para ir un paso más allá y presentar ante el Ministerio la solicitud para que se cree la especialidad de timple en las enseñanzas profesionales de música, lo que se tiene que autorizar pues por Real Decreto. Por otro lado, hemos potenciado estas enseñanzas en general, de manera que en el curso 14-15 en las enseñanzas profesionales la oferta era de 1.610 plazas y hemos pasado a 1.792 en este curso, 182 plazas más. Y otra novedad es la incorporación del clave, el instrumento, en el Conservatorio Profesional de Música de Santa Cruz de Tenerife, un instrumento que entra también a formar parte de las enseñanzas superiores de música en esta legislatura. Ahora mismo se están elaborando también los nuevos planes de estudio para las enseñanzas artísticas superiores de música y prevemos la incorporación de la especialidad de órgano. En estas enseñanzas también hemos realizado un esfuerzo en el incremento de alumnado, pasando de 277 plazas a 300. Se trata de un aumento significativo si tenemos en cuenta que, dada la elevada especialización de estos estudios, la ratio docente-alumno es de 1:1. En cuanto a artes plásticas y diseño, en cuanto a las enseñanzas profesionales de artes plásticas, en Canarias se ofertan 10 de las 13 familias profesionales que componen el catálogo estatal, distribuidas en 28 títulos de grado medio y superior. A estas enseñanzas, el paso más significativo, como conocen ya sus señorías, es el que ha planteado usted, que es que el próximo año será posible cursarlas en una quinta isla, como bien ha dicho, en este caso en Fuerteventura, con los ciclos de asistencia al producto gráfico interactivo, animación, fotografía y gráfica publicitaria. Todos ellos seleccionados porque son los que más demanda tienen y los que más empleabilidad. De momento se plantea en el edificio del Palacio de Formación y Congreso y pues mientras podamos mantenerlo ahí, es una infraestructura que además cuenta con otra oferta formativa, por lo tanto reúne los requisitos y ya pues en un futuro ya nos plantearemos si merece la pena hacer un edificio aparte. En cuanto a la oferta global, para el próximo curso alcanzaremos los 81 grupos frente a los 70 anteriores. Hemos publicado además los decretos que establecen los currículos adaptados a la realidad canaria de 15 títulos de grado medio y superior, pertenecientes a las familias de comunicación gráfica, audiovisual, cerámica, artística y escultura. Para el próximo curso, además de contar con estos estudios en 5 de las 7 islas, como decíamos, trabajamos en la publicación de nueva normativa que mejore la ordenación de estas enseñanzas. En cuanto a las superiores de diseño, se ha completado la implantación de las 3 especialidades existentes en Canarias, como son el diseño gráfico, el de interiores y el de moda, y se publicó este mismo lunes el decreto que regula los planes de estudio en la comunidad autónoma, en los que también se incluyó la regulación de la especialidad restante de las enseñanzas de las superiores de diseño, que es la de diseño de producto, para facilitar su futura implantación. En el caso de estas enseñanzas, el incremento de la oferta ha sido de 10 grupos, pasando de 18 en el 14-15 a 28 en el actual. Y en cuanto a las de danza, y ya voy terminando, arte dramático y danza, pues como decía, las de danza, las de arte dramático se dan en la Escuela de Actores de Canarias. Y en las de danza, actualmente solamente se imparten de forma no reglada, pero nuestra intención es generar un cambio con la ordenación de estas enseñanzas y la aprobación de un currículo que permita implantar las especialidades de danza clásica y danza contemporánea. El modelo en el que estamos trabajando contempla la creación de un itinerario formativo que permita simultanear los estudios profesionales de danza con la educación secundaria. Hay que tener en cuenta que, de acuerdo a la normativa que rige los estudios de danza, el alumnado tendría que asistir a 60 horas semanales de clases si cursa estos estudios de forma separada a la secundaria. Sin embargo, con este modelo integrado, el alumnado podría cursar los estudios de danza en el instituto, cursando los 6 años de formación de danza con secundaria y bachillerato. Y de esta manera, su carga lectiva podría reducirse hasta unas 47 horas. Según las estimaciones iniciales, estaríamos hablando de un modelo de fácil implantación en todas las islas. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Inician ahora sus intervenciones los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, doña Melody Mendoza.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Yo le voy a hablar un poco del bachillerato de arte. El bachillerato de arte, según he podido buscar información, al menos en la Isla del Hierro y La Gomera, no se imparte. Yo puedo entender que quizás no sea posible o viable poner esta rama, aunque también es cierto que la formación se ha vuelto de máximo interés para muchas de las generaciones. En una isla como La Gomera, cuando tú cumples 16 años y vas a cursar bachillerato, no tienes la opción de poder optar al bachillerato de arte, a no ser que lo hagas teniéndote que desplazar a la isla de Gran Canaria o de Tenerife. Yo entiendo que quizás, como le he dicho al principio, no sea viable implantarlo porque quizás la demanda no sea la suficiente. Pero tampoco sé si la demanda es real, porque si nos llevamos por los datos de los niños que lo cursan en Tenerife o en Gran Canaria, cuando tú llegas a cuarto de la ESO, normalmente no te cuestionas con 16 años marcharte fuera de casa e irte a una isla capitalina para poderlo cursar. Lo que haces es coger una de las opciones que tienes. Entonces, quizás si se hiciera un sondeo desde la ESO, donde se supiese qué niños realmente sí que lo quisieran cursar, pues a lo mejor cuestionarnos si vale la pena implantarlo o no vale la pena implantarlo. Si no vale la pena implantarlo porque la demanda no es tan grande, sí quizás a lo mejor deberíamos revisar lo que son las ayudas económicas. Es verdad que todas las instituciones, tanto Cabildo como Gobierno de Canarias, como el Ministerio, aunan esfuerzos para que hayan unas becas, pero es cierto que quizás no es suficiente. Por ejemplo, del Gobierno de Canarias yo no he podido encontrar que a los niños que cursen bachillerato se les dé alguna ayuda, alguna beca. Sí he visto que se les ayuda en transporte, que ha salido la segunda convocatoria. Del Ministerio sí es verdad que también se ayuda económicamente a los niños que cursen bachillerato fuera de su residencia. Aunque tampoco he podido ver la cantidad, pero sí que tengo conocimiento de que las becas llevan muchos años congeladas, de que quizás no sea el dinero el suficiente para hacer respaldo a todos los gastos que conlleva tener a un miembro de tu familia fuera del hogar. Estamos hablando prácticamente de un salario mensual, porque luego tampoco tenemos, pues, las residencias son las que son, tenemos las plazas que tenemos. Quizás tampoco se acoge a todos los estudiantes que vienen de las islas no capitalinas. Tampoco sé si tienen preferencia los universitarios que los de bachillerato, no sé cuál es el orden, pero sí que me gustaría que todos tuviesen las mismas oportunidades y que ningún niño se quedase sin estudiar bachillerato del arte simplemente por el hecho de que es un hándicap o que tiene dificultades para poder salir de su residencia. Hacerle esta petición y ver de qué manera, si me gustaría saber económicamente, se ayuda a los estudiantes que vienen de una isla a otra a estudiar. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nueva Canarias, doña Gladys Acuña Machín.
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Señora consejera, desde luego vamos a estar de acuerdo y apoyar este tipo de iniciativas, ¿no? Que lo que vienen es a complementar pues nuestra enseñanza. Me parecía muy importante algo que acaba de anunciar usted, y es como incluir como enseñanza elemental de la música en Canarias la especialidad del timple, por ejemplo. Desde luego es muy importante ir adaptándonos a las nuevas demandas de nuestra sociedad. Recientemente conocíamos un estudio donde de las 20 profesiones más demandadas, solo una, creo recordar, requería estudios universitarios y otro formación profesional, y las demás pues casi se van imponiendo sin que haya especialidades adaptadas a las mismas. Yo creo que ahí requiere de un estudio profundo por parte de todos, ¿no? E ir incorporando pues todo aquello que se quede fuera. No obstante, yo creo que la iniciativa de la compañera hay que felicitarla, y yo creo que entre todos podemos ir trayendo lo que consideremos que requiere nuestra sociedad para que desde la consejería pues se trabaje en esa línea. Pero yo quería aprovechar la oportunidad para hablar del lenguaje de signos, por ejemplo. Creo que estamos en unos tiempos donde todos velamos por la inclusión, y a mí me gustaría lanzar una primera propuesta que posiblemente la traiga en breve por escrito, y es sustituir, por ejemplo, la religión por el lenguaje de signos. O sea, yo estuve el sábado pasado estuve en la inauguración de unas nuevas instalaciones de una asociación de sordomudos en Lanzarote. Y me agradó mucho ver a niños, a jóvenes, adultos, sordomudos, que se entendían perfectamente entre ellos, y me dio mucha tristeza no entenderlos yo. Entonces, es una aportación que traigo con la mejor de las intenciones y con colaborar en esa inclusión. Tal vez podríamos eliminar la religión, ¿verdad?, que en primaria, por ejemplo, la paga el ministerio. Mire, cada uno, cada padre tenemos el derecho y el deber, si lo consideramos oportuno, de transmitirle a nuestros hijos en nuestros hogares la convicción religiosa que más nos convenga o que nos guste. Es decir, para eso hay libertad. Pero el lenguaje de signos yo creo que sería de máxima importancia el que todos nos pudiéramos entender con un idioma. Pensé que era universal, ya sé que no es universal, porque ya sería mucho más interesante, pero creo, señora consejera, y aprovecho la oportunidad para lanzarle esta primera idea, de ir pensando pensando en ir eliminando otras convicciones que de las que solo tenemos obligación los padres, y que desde la consejería se piense en este lenguaje de signos. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario de Podemos, don Francisco Denis Ramírez.
Bueno, este grupo hace suyas las palabras y la reivindicación de la señora Acuña. Nos parece muy acertada y es un ejemplo de cómo la consejería se podría poner las pilas a ver de qué manera en la cuña horaria estrella que tenemos, ¿no? Por lo menos, por ejemplo, eliminando el asunto de la religión. Debería esta consejería ser pionera. Y enlazo también con lo que dijo del timbre, porque me toca directamente. El otro día me decía mi hija, hasta que tiene 8 años y está en la Escuela Municipal de Música de Coronte, me decía: papá, es increíble que tú toques el timbre sin saber leer una partitura. Yo le decía y le dije: lo que es increíble es que alguien de esta familia pueda leer una partitura. Los demás ya deja que los canarios ya nos buscamos la vida antiguos como podamos. Es increíble. Entonces yo felicito que por fin los canarios hayamos tenido que esperar un par de siglos para que en el temario se ofrezca la enseñanza de timple, porque hemos estado toda la vida furrungueándolo por ahí, incluso siendo víctimas de la desconsideración de muchas orquestas donde siempre se nos decía el timple que se ponga al final, el último, que no suene mucho. Usted que es más orera sabe de lo que estoy hablando. Entonces, felicito esta cuestión. La alfarería le ha pasado lo mismo. Hemos esperado que se mueran los alfareros y las alfareras tradicionales de Canarias para empezar a preocuparnos de este asunto, y llegamos tarde, incluso llegamos tarde hasta el punto de no poder otorgarle el certificado de profesionalidad a los alfareros, que me dediqué un tiempo de mi vida, y tengo mucha alfarería tradicional canaria, y no hay quien lo haga, pero es que tampoco llegaron al tiempo de tener ese certificado, por la desidia de la administración. Y esto tiene que ver con un plan de desarrollo de la artesanía canaria, que preveía inversiones entre el año 2009 y 2015 de más de 500.000 euros. Yo quisiera saber qué fue de ese tipo de inversiones. No se hizo, no se llevó a cabo. Hay muchos alfareros, se lo digo, muchos alfareros que están hoy dando clases de otras cosas en la Escuela de Arte y Oficio, dicen: es que hemos llegado tarde, se han muerto. El problema es que se han muerto nuestros mejores artesanos y artesanas en cuanto a la alfarería. Es decir, no se puso en marcha. Usted, dígame lo que... Igual estoy yo confundido, pero vamos, La opinión de mucha parte del profesorado, del alumnado, es que hay un gran desconocimiento sobre las necesidades sociales. Y me parece a mí que en este caso tendría las inspecciones educativas de las que hablé hace tiempo de evaluar cuáles son las necesidades actuales y si en realidad esto no, pues se puede permitir que alumnos y alumnas, por ejemplo, como decía la diputada de la Agrupación Socialista de Gomera, que tienen que caminar, ¿no?, un trayecto enorme para poder acceder, cuando no ir de una isla a otra, porque en La Gomera, en El Hierro y en Fuerteventura no hay este tipo de enseñanza, para desarrollar un bachiller específico, y resulta que el bachiller específico es simplemente un bachiller de humanidades, no se le da clase de lo que se les dijo que iba a matricularse. Entonces ahí hay una desconsideración, un desconocimiento, una falta de recursos y también una falta de espacios adecuados. Por ejemplo, esto tenemos que decir también aquí que muchos profesores que se jubilan, conocedores de un arte, un oficio tremendo, se jubila el profesor, se jubila el ciclo, ya ese ciclo deja de existir. Por ejemplo, en ebanistería, porque no hemos formado a esa gente. Entonces, es un problema y no se puede decir que es por falta de alumnado, no, porque es que además ese espacio, y alguien dijo, me parece que la señora diputada de Coalición Canaria, de Asamblea Majorera, dijo que los talleres estaban siendo ocupados por este tipo de módulos. Creemos que es importante tener en cuenta eso. Luego, por último, para terminar, porque el tiempo es escaso, me parece que tenemos un exceso de diseñadores en Canarias. Es decir, entre el módulo de diseño y los módulos de taller hay una desconexión total. Y a veces tenemos un exceso de diseñadores, de gente muy formada en cuestiones, esto es muy teórica, por ejemplo, de materiales, pero luego a la hora de aplicarlo a los talleres hay una falta de coordinación tremenda entre partes del profesorado. A mí me parece que esta consejería debería evaluar, debería insistir en la coordinación y, sobre todo, adecuar más a las necesidades sociales y a la demanda del personal. Y luego, último, perdón, las universidades populares. Eso está hecho a la chamberga, se ha dejado a la chamberga, señoría. No está arreglado el conocimiento que se imparte en las universidades populares y está haciendo que mucha gente que imparte esos cursos sean procedentes de ETT, sin ningún tipo de formación ni de nada. Las universidades populares es una asignatura pendiente que tiene Canarias desde hace 30 años, que yo sepa.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Lorena Hernández Labrador.
Muchísimas gracias, presidente. Buenos días a todos. Señora consejera, buenos días. Bueno, las enseñanzas artísticas ya forman parte del sistema educativo canario desde hace mucho tiempo, pero afortunadamente cada vez más. Señora consejera, nosotros, pues muy brevemente, creo que la comparecencia hoy anunciada por la proponente es importante sobre todo por lo que usted ha explicado en la primera intervención, el trabajo realizado esta legislatura y el que queda por hacer a corto, medio y largo plazo. Como decía antes, usted también lo apuntaba, la regulación de estas enseñanzas y trabajar en la medida de lo posible en el desorden normativo que presentaban. Yo creo que ha sido importante esa regulación esta legislatura y a partir de ahí pues trabajar en que la oferta se ajuste cada vez más a la demanda. Cualquier alumno que quiera estudiar estas enseñanzas en Canarias debe tener la posibilidad de hacerlo y además con las máximas garantías. El catálogo cada vez es más amplio y las enseñanzas artísticas están ya como una opción clara del alumnado en Canarias que ve en ellas una salida profesional y además creo que ahí también está la clave. Antes un alumno presentaba en su familia o le decía que quería estudiar artes en pintura, en danza o en lo que sea, y la familia seguramente diría, bueno, pobre alumno, ¿no?, porque no va a poder vivir de ello nunca en su vida. Yo creo que eso afortunadamente ha cambiado y ha cambiado para bien. Yo creo que los profesionales formados en enseñanzas artísticas pueden vivir de ello y claros ejemplos tenemos en toda Canarias y eso es fundamental. Desgraciadamente, y en eso pues con la compañera de La Gomera lo puede decir también, no todos los canarios tenemos las mismas oportunidades en nuestra isla de origen y eso como islas no capitalinas lo asumimos, pero es verdad que con las enseñanzas artísticas pues lo tenemos todavía mucho más complicado porque además no son enseñanzas baratas, tenemos que salir en la mayoría de los casos fuera y se nos hace para las islas no capitalinas pues algo mucho más complicado. Es importante que las islas en la medida de las posibilidades de la consejería pues puedan contar con estas enseñanzas. Es una buena noticia, muy buena lo del timple, porque además contamos en Canarias, como anunciaba el portavoz de Podemos, con estupendos timplistas autodidactas que no han tenido la posibilidad de estudiarlo, ¿no? Yo creo que ahí tenemos una fuente de inspiración pues muy, muy importante. Además, es una buena noticia también lo de Fuerteventura. Creo que lo que decía antes de que las islas no capitalinas cuenten en sus islas con estas enseñanzas es fundamental pues para que no se vaya el talento, para que nuestras islas también tengan un nivel cultural igual o en la medida de las posibilidades lo más igual posible a las islas capitalinas. Queríamos preguntarle, señora consejera, y me lo apuntaba mi compañera, sobre una pregunta que le hicimos nosotros sobre los exámenes de la Escuela Superior de Danza. Si hemos podido resolver que esos exámenes se resuelvan aquí, en Canarias, y que no tengan los alumnos que acudir fuera para examinarse. Poner en valor también las escuelas como la Escuela de Manolo Blaric de La Palma, que tiene excelentes profesionales a su cargo y además excelentes alumnos, gente frustrada en la isla de La Palma que no encontraba una salida profesional a lo que le gustaba hacer y tenía que irse y ha encontrado en la isla pues lo que le gusta hacer, en lo que es bueno y en lo que seguramente será un gran profesional. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Socialista Canario, doña María Victoria Hernández.
Gracias, señor presidente, diputados y diputadas. Señora consejera, el régimen especial de Canarias abarca pues la enseñanza de idiomas, la enseñanza deportiva y también las enseñanzas artísticas. Y las enseñanzas artísticas están en dos categorías, las superiores, de las que fundamentalmente es la que ha hablado usted, pero también las escuelas de arte, que la diputada de Partido Popular ha hecho mención hoy a la escuela Manolo Blahnik, una escuela centenaria, aquellas famosas escuelas de Bellas Artes, y también en Canarias y dentro de su consejería, pues le diré que tenemos otras dos. Una tenemos la Pancho Lasso, en Arrecife. Esto es información de su propia consejería. Y en el Puerto del Rosario, en la Plaza del Centenario del Cabildo, que estamos esperando por una iniciativa que partió del Grupo Socialista, que se abra. Yo le quiero preguntar, señora consejera, si ya tiene previsto asumir, al parecer hay un convenio con el Cabildo de Fuerteventura, si hay ya va a asumir los 150.000 euros que vale el profesorado, porque le comento, por lo que me dicen, que el Cabildo ya tiene las aulas a disposición de la consejería para empezar la enseñanza que le he mencionado. Conozco el régimen que en arte dramático, la Escuela de Actores de Canarias, tiene con la consejería. Es un convenio, como usted dijo, pero lo cierto y verdad, señora consejera, es que me gustaría que los pagos que mensualmente, o como lo tengan establecido, a esta escuela y a otras que tenga contratada, que se hagan en tiempo y plazo, porque me consta que muchos profesores de esas enseñanzas han tenido que ir a refugiarse a un banco porque no les llegaba lo que se había convenido. Así que le solicito profundamente y con sentimiento, se puede decir, que los pagos que se le hacen a esos profesores estén en el momento concreto. También en las páginas de su consejería, y aquí no se ha hablado nada, se ha hablado del timbre, que me parece fabuloso, ya tenía que haberse conseguido, de la conservación y restauración de bienes culturales, que no sé si está en proyecto o si ya es una realidad, si pertenece a el estudio superior de diseño o está separado la restauración de bienes culturales. Yo creo que es una profesión que tiene futuro, que la sociedad está aumentando la sensibilidad para la restauración de nuestros bienes, pero también, por ejemplo, me encuentro que la Universidad de La Laguna tiene un grado de restauración de bienes culturales. ¿Cómo está ese tema, señoría, entre lo que ofrece La Laguna y si el Gobierno de Canarias ya tiene establecido o lo va a establecer una enseñanza especial de conservación y restauración de bienes culturales? Fundamentalmente, pues, deben ser de bienes muebles, no inmuebles. Bueno, no lo sé. No sé qué es lo que realmente pretende. De resto, reitero, la preocupación del Grupo Socialista es el abono en el momento concreto de todas esas personas que están trabajando en esos centros. Creo que se está adelantando en normativa. He visto que usted en estos últimos meses ha sacado especialmente de normas de diseño importantes normas para regir esa enseñanza, pero no quiero terminar mi intervención sin hacer mención especial a lo que más conozco. Es decir, se ha planteado la consejería colaborar de alguna manera con las escuelas insulares de música y danza que hay en distintas islas. Me refiero al caso La Palma, y que hasta hace 3 años fui yo responsable para colaborar con cabildos que no tienen la cantidad de dinero que es de desear. La Escuela Insular de Música del Cabildo de La Palma.
Señoría, por favor.
Sí, ya termino. La Escuela Insular de Música de La Palma supera el 1,5 millones de euros, creo recordar. Y bueno, y es maravilloso ver lo que hacen los chavales. Yo creo que, y las chicos y chicas, yo creo que debería de la consejería echar un ojo y ver el sacrificio que están haciendo los cabildos con ese sector de la enseñanza. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, doña Dolores García Martínez.
Gracias, señor presidente. Señora consejera, su explicación viene a mostrar que la consejería está desarrollando ahora mismo el mayor y más profundo trabajo que en materia de ordenación, actualización y difusión de las enseñanzas artísticas en Canarias se había hecho hasta el momento. Trabajo sobre todo por parte desde el Grupo Nacionalista Canario entendemos que ya era más que necesario. Sé que estos días precisamente se están organizando jornadas de puertas abiertas en los distintos centros de formación profesional y bachillerato que resultan muy útiles para que el potencial alumnado pueda tener una primera toma de contacto con lo que serán sus estudios a partir del próximo año. Y no sé si en el caso de la Escuela de Fuerteventura, como de hecho físicamente aún no está, no existe, si cabría la posibilidad de insistir en la información y hasta en campañas de publicidad, porque entendemos que al tratarse de un centro nuevo y de una oferta que por primera vez empieza a impartirse, también requeriría de una promoción suplementaria. Precisamente en relación con la oferta de este tipo de enseñanzas, que como hemos visto, incluso hay islas en las que no puede contar, el Hierro y la Gomera con ellas, y otras en las que hasta ahora mismo está comenzando o va a comenzar, sí quisiera preguntarle por la línea de apoyo, como decía la compañera del Grupo Socialista Gomero, por las subvenciones y apoyos, asesoramientos, ayudas a los alumnos que deben cambiar de isla de residencia para realizar esta etapa formativa. Entiendo que por la edad del alumnado deben ser especialmente importantes y quisiera que me detallara, si usted lo tiene bien, sus fines y accesos. De esta línea también me gustaría que explicara cómo se adapta este tipo de recursos también para el alumnado que debe de cambiar de isla de residencia para cursar enseñanzas musicales en el conservatorio. Y sobre todo porque bastantes casos, incluso alumnados, llegan a compatibilizar lo que usted explicaba antes, los estudios de secundaria con estas enseñanzas. Y un tema que también me gustaría hacer referencia es al apartado de formación y actualización de conocimiento que antes mencionaba para el profesorado, porque además entiendo que atendiendo a las características de esta familia formativa, contar con el profesorado perfectamente inmerso a las nuevas tendencias y herramientas es especialmente necesario. No sé si se ha contemplado alguna vía de trabajo en el ámbito de lo que comentaba la diputada del Partido Socialista, de incluso tener en cuenta las escuelas de música que tanto trabajo está o tan buen trabajo está haciendo en los cabildos de cada isla. Solo en Fuerteventura tengo entendido que la Escuela Insular de Música tiene más de 1.600 matrículas y llega a medio centenar de sedes o localidades de punta a punta de la isla. En definitiva, señora consejera, usted ya ha explicado perfectamente todo lo referente a las escuelas, a las enseñanzas artísticas. Desde el Grupo Nacionalista Canario solo queremos reiterar la seriedad y la constancia con la que se ha abordado este trabajo de ordenación, actualización y promoción de las enseñanzas artísticas por su equipo. Y sí insistir en la importancia que para Fuerteventura tiene que por fin se consiga comenzar a andar en la isla con la Escuela de Arte. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Señorías, por empezar por el orden de las intervenciones, en el caso de La Gomera, por contestarle, señora Mendoza, efectivamente, la insularidad tiene estos inconvenientes de que las ofertas no puedan ser generalizadas y como bien han intervenido y se ha planteado, incluso en las propias enseñanzas de artes no estaban sino en cuatro islas. Y en este caso, pues la apertura de una nueva escuela en Fuerteventura, la Escuela de Artes, que anunció en mi primera intervención, no sé si la señora diputada del Partido Socialista no lo acabó de entender, está claro, previsto que empiece la Escuela de Artes en este curso. Me pregunta usted por el dinero, o sea, no pueden empezar si no hay profesorado, con lo cual está garantizado, por supuesto, no puede ser de otra manera. Pero sí que a ese sondeo que usted planteaba me parece no sé si en algún caso, en algún momento se habrá, se haya podido hacer, pero creo que podemos hacerlo sin ningún problema por si pues se reúne, puede haber un grupo interesado en ver la posibilidad de implantar un bachillerato de artes en La Gomera. Eso en realidad no nos cuesta más que hacer ese sondeo. En cuanto a las ayudas, sí tengo que decirle que ahí es en estas cuestiones precisamente donde tenemos que hacer el esfuerzo en ser complementarios. Por ejemplo, el Cabildo de La Gomera es un cabildo muy potente en ayudas a alumnado y, como usted bien sabe, pues hemos intentado con todos los cabildos intentar ser complementarios en las ayudas, porque al final podemos estar cayendo sobre los mismos alumnos y sobre las mismas enseñanzas y no reforzando otras. Por lo tanto, pues le invito a usted también como consejera del Cabildo a que hagamos ese estudio en el caso de la Gomera, nos sentemos, veamos las ayudas que estamos dando a unas instituciones y otras y podamos ser complementarios para garantizar que el alumnado, si no se pueden implantar enseñanzas en La Gomera, que el alumnado pueda ir a Tenerife con o a cualquier otra isla, evidentemente, a estudiar lo que quiere estudiar con el mayor número de ayudas posible, porque efectivamente el Cabildo es potente en becas, nosotros estamos dando billetes, estamos con las becas de estudios superiores, está el Ministerio por otro lado y a veces pues ese esfuerzo creo que es fundamental que lo hagamos. El Grupo de Nueva Canarias ha introducido un elemento nuevo totalmente en esta comparecencia. Entiendo que la señora diputada, al no ser miembro y no tener a lo mejor todas esas posibilidades de hablar de educación, pues hoy ha querido traer su mensaje a las enseñanzas artísticas. Evidentemente la religión no tiene nada que ver, pero pues un elemento fresco y nuevo en un debate. Como usted bien sabe, el debate de la religión sí, religión no, es un debate que está a nivel estatal, porque es una asignatura que está implantada en el sistema educativo. Precisamente era uno de los temas de los 15 puntos en ese pacto educativo que se tenían que trabajar. Y ahora pues estamos en el momento en el que estamos, que no sabemos cuál es, si sigue o continúa o no continúa el pacto, y por lo tanto, pero creo que es un debate muy interesante que debemos abordar, porque efectivamente hay una división total con respecto a este tema, fundamentalmente entre las familias, ¿no? Que son las que según la Constitución eligen la enseñanza de sus hijos, pero sí es un debate que me parece muy interesante. Decirle que bueno, que en Lanzarote, en cuanto a la oferta de enseñanzas artísticas, hay un nuevo ciclo que es el de técnicas escultóricas, que se incorpora a la Escuela Pancho Lasso, aportarle alguna novedad. El Partido Popular fundamentalmente me hacía una pregunta. Me disculpan si les parece, les contesto porque no tengo esa respuesta en estos momentos, pero encantada de ver si se ha hecho la gestión, en qué términos quedó. En cuanto al Partido Socialista, decirle que sí está garantizada la Escuela de Artes en Fuerteventura. Es una demanda histórica, como bien ha dicho la diputada de Coalición Canaria, a iniciativa del propio Cabildo de Fuerteventura. Y en cuanto a los pagos de la Escuela de Actores, sinceramente no me ha llegado ningún problema, pero si fue hace tiempo y está corregido, pues entonces seguramente habremos hecho un poquito bien el trabajo, y si hay algún problema le aseguro que lo tendré en cuenta y me informaré. Y sobre la campaña fundamentalmente que planteaba usted para la Escuela de Artes, pues ya se ha hecho en todos los institutos de Fuerteventura. Ha ido la técnico de enseñanzas artísticas de la consejería y ha reunido a todo el alumnado de cuarto de la ESO y le ha informado de los ciclos que se van a poner en marcha, que por lo menos en lo que es el alumnado que termina secundaria está perfectamente informado de cuáles son las enseñanzas. Y sí es verdad que falta la parte más pública, que sería pues las personas, el posible alumnado de fuera de los centros, en el que vamos a hacer una campaña en redes fundamentalmente para publicitar y en medios de comunicación también para publicitar las enseñanzas. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Empezamos el turno de las preguntas. La primera de ellas de la diputada doña Lorena Hernández Labrador sobre unas encuestas realizadas en los centros escolares sobre los sports.
Gracias, presidente. Pues, señora consejera, la pregunta es esa. ¿Le consta a la consejería unas encuestas realizadas en algunos centros educativos sobre los eSports?
Señora consejera.
Sí, buenos días. Bueno, gracias, señor presidente. Bueno, me consta a posteriori, porque efectivamente no solo a través de su propia pregunta cuando se presentó, sino porque me lo comentaron pues el representante de los padres de CONFAPA a nivel de Canarias, los representantes de las AMPAs. Y bueno, pues intenté informarme a ver dónde, cómo la información que pude obtener es que había una encuesta en redes sociales a iniciativa de una asociación, la de Sport Talent, y que había sido o estaba pasándose en algunos institutos a iniciativa de profesorado. Por lo tanto, eso fue la información que obtuve en ese momento y es la que hasta el momento tengo.
Gracias, consejera. Bueno, creo que el Partido Popular de Canarias, usted lo sabrá, pero si no se lo digo yo, tiene una postura muy clara con respecto a este tema y así lo hemos manifestado en diferentes momentos a lo largo de los últimos meses sobre los eSports, sobre los videojuegos competitivos. Y hemos dicho sí a los videojuegos competitivos, sí a los eSports, pero no dentro. En este caso, la Alcaldía del Deporte, que trataremos la semana que viene, en el que hemos insistido desde el principio cuando apareció ese concepto de que no estuviera en la Ley Canaria. Y lo que esperamos es que no tengamos ahora que hacer la batalla también con educación. Quiero decir, nosotros tenemos claro que no es el deporte el ámbito que tiene que regularlo y, por supuestísimo, tampoco creemos que tenga que ser educación la que tenga que tratarlo o fomentarlo. Nos consta de alguna encuesta, como le decía antes, pues repartida a los alumnos. De hecho, alguna la he visto sobre qué piensan sobre los videojuegos competitivos, cuántas horas juegan al día, a qué se dedican, si les repercute positivamente en su vida. Y todos entendemos, yo creo que sabemos que los menores cuando respondan a esas encuestas, pues sabemos las respuestas que vamos a obtener. Por otro lado, hemos sabido ayer mismo, quiero aprovechar la pregunta de hoy para este tema, por si usted hoy nos lo puede aclarar o tiene conocimiento, quizás por la prontitud pues no lo sepa, pero para que también esté al tanto de esta información. Y es que a través de la Consejería de Educación, a través de las direcciones territoriales, pues ha hecho y quiere regalar a los profesores de educación física en algún instituto de Tenerife una Nintendo y una tableta para proporcionar lo que le vengo diciendo y sobre todo los gamers. Nosotros, señora consejera, lo que queremos transmitir aquí es un mensaje de cuidado, ¿no? Cuidado con el mensaje que transmitimos a los alumnos, cuidado con confundir educación, yo creo que con manipulación, permítame la expresión, porque creo que los menores de Canarias lo que necesitan es una buena educación en materias educativas y también en valores. La clase de educación física tiene que ser para eso, para hacer educación física, y nosotros de ahí sí le aseguro que no nos vamos a mover. Poner en valor lo que conlleva llevar una vida sedentaria para nosotros es fundamental, porque además sabemos las consecuencias directas que tiene sobre la salud. Y yo le pregunto directamente, consejera, porque así se lo hice también al consejero de Deportes cuando inició su andadura esta legislatura, y nos gustaría saber, como responsable máximo de educación en Canarias, pues su opinión sobre este tema, y quiero aprovechar hoy también para preguntárselo, ¿no? ¿Cree usted que deben haber en las aulas de Canarias, en las horas lectivas de educación física, una tablet, una Nintendo para los alumnos? Yo creo que es un tema importante y serio, y seguramente la opinión que usted tenga sobre este tema nos ayudará mucho a saber por qué camino vamos a caminar, valga la redundancia, en este tema. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Pues a la respuesta última que me acaba de decir, si creo que debe haber una tablet en el horario lectivo, no solo creo que debe haberla, es que las hay.
En las aulas, en las horas
Vamos a ver, con respecto a que las direcciones territoriales estén regalando una Nintendo y una consola, no tengo esa información, que sean las direcciones territoriales. Yo no sé si hay algún organismo, alguna institución o alguien que lo esté haciendo a los centros educativos, pero desde luego las direcciones territoriales no tengo ninguna información al respecto. Y, hombre, pues me sorprendería. Efectivamente, es difícil que esta consejería esté informada de todo lo que pasa en la consejería, pero una cosa como esa debería, por lo tanto, buscaré esa información, porque al igual que la encuesta no fue una encuesta promovida por esta consejería, ni muchísimo menos, pero bueno, dentro de la autonomía de los centros y el profesorado, pues estas cosas pueden suceder. Ahora, lo del ese equipamiento, desde luego, lo desconozco, pero me informaré. Y, bueno, pues efectivamente estamos en un debate, como muchos de los que se producen en, bueno, pues en la sociedad en general, y hablábamos de la religión hace un segundo y ahora estamos hablando de los eSports. Los eSports, independientemente del debate de si son deporte o no, que ya ustedes lo han tenido perfectamente y que está en la situación en la que está, el que formen parte o no formen parte de un currículo educativo, de que se puedan introducir en educación de una manera o de otra, ustedes saben perfectamente que hay muchos factores que intervienen en lo que podemos llamar como eSports en educación o videojuegos en educación o gamificación en la educación. Saben que las nuevas tecnologías hoy en día, en estos momentos, son la herramienta fundamental de los más jóvenes. Desde educación lo que sí tenemos claro es que cualquier cosa que esté en la sociedad debemos intentar sacarles la mejor partida. Si en educación o no, en el plan de difusión, en el plan de fomento de los eSports que tiene el Gobierno y que ha sido el presidente del Gobierno bastante claro y transparente a la hora de exponerlo, entraremos desde la parte educativa, precisamente lo estamos estudiando, y de qué manera. Tratándolo pues con la comunidad educativa, que para eso hemos iniciado y planteado siempre un diálogo abierto, pero desde luego cualquier iniciativa, como el resto de las que ponemos en marcha, será con un proyecto educativo que sin duda mejorará pues una realidad de la que no podemos ser ajenos. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Seguimos con la segunda de las preguntas de don Manuel Marrero Morales, del Grupo Parlamentario Podemos, sobre las obras del RAN durante el año 2018.
Sí, únicamente, señora consejera, quería preguntarle por qué obras del RAN tienen previstas para este año 2018 en toda Canarias.
Señora consejera.
Señor Marrero, difícil en dos minutos y medio plantear pues una cuestión tan importante como las obras RAM, pues decirle que por el momento, en lo que llevamos de anualidad del 2018, ya tenemos iniciadas actuaciones, unas 60 actuaciones, hablamos de obras RAM, quitando todo lo que son las obras que están especificadas en el propio presupuesto y nominadas en el presupuesto, unas 68 actuaciones por un importe de 3.870.000 euros, de los que, pues como ustedes saben, el planteamiento inicial de esta consejería para obras RAM era de unos 5 millones de euros y después del debate parlamentario nos quedamos en bastante menos, en 1.420.000, pues porque sus señorías han entendido que había que nominar algunas obras concretas y pues bueno, pues pasar también otra parte a otras necesidades que consideraban sus señorías prioritarias, como la educación de 0 a 3 años. Por lo tanto, hemos tenido que hacer unas modificaciones presupuestarias de algunas obras grandes que sabemos que está la anualidad según se aprueba en el Gobierno, pero cuando se adjudica la obra siempre es menos y se pueden producir esos ajustes. Hemos hecho esas incorporaciones, por lo que, bueno, pues fundamentalmente contamos con esa partida y contaremos ahora cuando justifiquemos la parte que hemos gastado de los 10 millones del PIEC del año pasado. Todo el sobrante nos lo van a incorporar y contaremos pues con nuevas partidas. Y además, pues como ustedes saben, en los presupuestos generales del Estado están incluidos los 42 millones, recuperamos el convenio con el Estado, 42 millones con los que podremos hacer muchísimas obras RAM si logramos que se apruebe el presupuesto, que como saben ustedes está complicado, así que animo al diputado de Podemos a que pues también ayude a que el presupuesto del Estado se apruebe, porque además tendremos otros 3 millones para 0,3 años, como están incluidos en los presupuestos. Por lo tanto, y haciendo un resumen muy general, pues estamos con la adecuación de accesos, reparación de muros y aljibes, ascensores, techos, arreglos de canalones, de zonas de sombra, reparaciones de fachadas, obras de impermeabilización, pavimento y rampas, pérgolas, en todas las islas, en función de las necesidades y en función de los créditos que vamos disponiendo. Si tiene interés por alguna en concreto, sin ningún problema le facilitamos en qué previsión está. Muchas gracias.
Señor diputado.
Vale, muchas gracias. Aquí es que el problema que tenemos es que durante décadas las obras del RAN están en la cola siempre. Desde los centros educativos cada año, cuando se trata el asunto de obras del RAN, ya se toma casi a broma diciendo, bueno, otra vez vamos a mandar el mismo papel del año anterior porque sabemos que no entramos o porque hay promesas que se retrasan y se retrasan. Yo le voy a significar algunas que me parecen las más importantes y urgentes. Los centros de más de 40 o 50 años, muchos de ellos están muy necesitados. Los centros esos están algunos, y con menos años incluso, como puede ser aquí en Tenerife, el IES Ofra o alguno de ellos, que se están cayendo los azulejos del suelo o están sin pintura y tal. Yo sé que aquí hay unas responsabilidades de los ayuntamientos, en los centros infantiles y primaria y otros en los de secundaria de la consejería, ¿no? Hay centros que por condiciones meteorológicas, ahora mismo me acabo de reunir un momentito que salí a saludar a unos alumnos que el año pasado le había estado dando un taller de periodismo y demás del Colegio Las Mercedes, que llevan años, toda la zona de Tacoronte, el IES Tacoronte, los centros de Tacoronte, del Ortigal, de unas veces por lluvia y en otros sitios como en otras islas por sol, las inclemencias del tiempo, de tener unos patios cubiertos mínimamente. Es que los centros educativos cuando se construyen vienen sin gimnasio, la mayoría de ellos, vienen sin biblioteca, a veces vienen sin salón de usos múltiples, que es adecuado a veces para hacerlo varias cosas en ellos. Es decir, tienen una serie de deficiencias en la planificación de los centros, ¿no? Y luego hay unos problemas que son comunes a muchos de ellos, que son las condiciones de accesibilidad, de seguridad y de eficiencia energética. También hay muchos problemas con la cuestión de la eficiencia energética en los centros educativos, muchos problemas con instalaciones antiguas, con luces que de altísimo consumo, etcétera, etcétera. Yo, por citarle algunos centros con problemas, pues mire, en el Puerto de la Cruz, el 6 San Antonio, en Punta Brava, el César Manrique, el Tomás Dirialte, el Torcal Longuera, el Juan Cruz Ruiz, en Playa San Juan, el Teobaldo Power, en Tacoronte, el IES Tacoronte, Oscar Domínguez, el Maximiliano Gil, el Camino La Villa, Las Mercedes, el 6 María Rosa Alonso, el Ortigal, el IES Jofra. En Arico, por ejemplo, hay en el 6 del Río, donde el comedor tiene un techo de uralita. Habría que eliminar eso. Hay algún otro centro que también tiene techado de uralita en algunas partes, ¿no? Es decir, eso habría que eliminarlo. El 6 Villarico tiene problemas también, el 6 La Luz. En Abades habría que pensar en la zona sur de Arico en construir un centro que recogiera a la gente de la costa y no tuvieran que trasladarse a las medianías todas en coche. En el Rosario, en Fuerteventura tenemos pendientes pues en Tuineje, el nuevo en La Lajita, en Gran Tarajal, en El Castillo. Hay una serie de centros nuevos pendientes, y eso que es una isla que usted ha tratado bien. En La Palma, en Los Llanos, hace falta mucha atención a las unitarias también. La isla de La Palma es la que más tiene de toda Canarias. Ya le traeré una comparecencia un día sobre el tema de las unitarias. En Lanzarote, el 6, Los Geranios y el Mercedes Medina, que prometieron desde 2017 que en febrero estaría terminado esa inclusión de los dos centros con las 8 nuevas aulas, sigue sin estar a fecha de hoy. Y finalmente, para terminar, decirle que yo sé que hay que agilizar, ¿no?, porque los procedimientos son lentos, que la fórmula de contratos también, pero hay que ser más observantes con el tema de las contrataciones, de los contratos menores, ¿no? Es decir, que son los adjudicados a dedo, porque son menores de 18 antes, de 18.000 y ahora menores de 15.000. Pero, por ejemplo, Santa Cruz tenía una empresa ahora, el ayuntamiento, que desde febrero dejó de contratar con ella y no se está atendiendo a los centros educativos en la ciudad porque ha dejado de contratar. Es decir, hay que, y sobre todo, un problema, por ejemplo, que tienen en el Hierro. Es decir, han creado un problema designando una cosa distinta a la que había decidido el ayuntamiento. El ayuntamiento de Valverde había decidido que en la olla del juez se compró 12.000, 16.000 metros cuadrados para crear un centro de primaria y colocar el Valverde, el centro de Valverde allí, pero alguien llegó y dijo, nos parece mejor la fase 2 que hay aquí, el otro edificio del Instituto Garoé, que lo vamos a dedicar a centro infantil y primaria. Y tienen un lío montado de tal manera que hasta está peligrando el pacto en el Ayuntamiento de Valverde en estos momentos, porque antiguos que se habían pronunciado en una dirección, ahora están pronunciándose en otra desde el Cabildo y desde otras instituciones que poco tienen que ver con el asunto de competencia en educación. Nada más y muchas gracias.
Y muy brevemente, intentar responder muchas de las cuestiones que usted ha planteado. Todas tienen su problemática distinta.
Tiene derecho a una segunda intervención.
Sí, pero igual fui un poco larga en la primera, por eso no quería excederme. Con respecto a obras concretas que usted ha señalado, efectivamente, aquí tenemos el problema del presupuesto, que ya he hablado de él. Si no tenemos presupuesto, difícilmente podremos acometer todas las obras y todas las necesidades, que las tenemos aquí. Mire, listados me sobran, de hechas, de no hechas, de pendientes, de si son de primaria, si son de secundaria, si nos corresponden, no nos corresponden. O sea, hay de todo, por islas, por municipios, por todo. Pero efectivamente tenemos el primer problema, que es el del presupuesto. Segundo, la ley de contratos. La nueva ley de contratos corrige algunas de las cuestiones que usted ha planteado, pero es verdad que ha retrasado el que podamos poner en marcha muchas de las obras que tenemos. Y luego tenemos otro problema, por ejemplo, el de los geranios, que si a usted le preocupa, a mí me preocupa mucho más, porque es una obra que, pues como el CEO Nereida en La Gomera, de las que se gafan y vamos por la cuarta empresa adjudicataria, porque siguiendo los procedimientos de contratación tiene esos problemas. El Colegio del Castillo, que usted ha nombrado, de Fuerteventura, ya ha sido aprobado en el Gobierno y es el siguiente, el tercer colegio que ponemos en marcha. Y el Hierro. El Hierro, mire, ahí hay un problema mucho mayor. No sé si sabe usted la última noticia de ayer, y es que se reúne el AMPA y plantea una cuarta o quinta opción, que es el colegio dentro de Valverde, sí, dentro del pueblo, que es la propuesta última que ha hecho la consejería, pero en otro terreno distinto, que es quitando el campo de fútbol, el campo de lucha y el pabellón, hacer el colegio ahí y hacer toda la zona deportiva en olla del juez. Por lo tanto, yo creo que la primera complicación está en la propia realidad de que no se ponen de acuerdo allí. Intentaremos hacer todos los esfuerzos para que haya unanimidad o por lo menos el más consenso posible en donde. Parece ser que las familias quieren que sea dentro del pueblo, pero no en un sitio o en otro. Pero bueno, estoy convencida que también la diputada del Partido Socialista está haciendo todos los esfuerzos por que esto espero que mejore. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. La tercera de las preguntas ha sido retirada en tiempo y forma. Por lo tanto, pasamos a la cuarta, de la diputada doña Josefa Luzardo Romano, sobre la ejecución de las obras en los colegios León en Las Palmas de Gran Canaria y Poeta Fernando González y Montiano Placeres en Telde.
Señor presidente, señora consejera, yo voy a ser mucho más concreta, aunque al portavoz de Podemos le faltaron todos los colegios de la isla de Gran Canaria, pero bueno, sobre todo de Las Palmas de Gran Canaria, yo le puedo decir los que están para reposición y no para obras del RAM. Pero quería sobre todo ceñirme a estos tres colegios, aunque quería incluir el de Claudio de la Torre, porque ha habido una reunión reciente de la directora de infraestructura con el alcalde de Ingenio, para también las obras de este colegio. Como usted sabe, el Colegio León, que es la obra, digamos, más importante, está cerrado desde el mes de febrero porque hubo lluvia, hubo temporal, los niños están acudiendo al colegio Manolo Millares y ahora parece ser, y eso es lo que quiero que me diga, se han puesto de acuerdo el ayuntamiento y la consejería, en qué parte, si es la que dice el ayuntamiento o no, cómo va a salir esta obra, cuándo va a salir, cuándo se va a ejecutar y, sobre todo, me preocupa que la directora de infraestructura, señora Dorta, dice que no puede garantizar que la obra del Colegio León esté finalizada para cuando comience el curso. Como usted sabe, el colegio poeta Fernando González, yo creo que es la tercera vez que le pregunto, porque qué mala suerte que se iba a ejecutar la obra en las Navidades pasadas, pero el plan o el planning que presentó la empresa no fue aceptado por la consejería. Lo que no sé es si ahora hay que hacer una nueva licitación o si el segundo que se quedó, si hubo un concurso, es el que va a ejecutar la obra y si por fin esta obra del colegio poeta Fernando González se va a ejecutar este verano con el compromiso de que abra el colegio en tiempo y forma en el mes de en octubre, ¿no? O a mitad de septiembre, después yo digo siempre después de la Virgen del Pino. Y por último, tenemos también las noticias de, bueno, lo he leído y me lo ha comentado también mi compañera portavoz en el Ayuntamiento de Tel de Sonsoles, que en Montiano Placeres también hubo un movimiento incluso de los padres y parece ser que sí, que la consejería también se ha comprometido a realizar la obra, que también es quitar el amianto o aislar el amianto, quitar de los techos. Por tanto, lo que quiero saber es, yo quiero estas obras concretas, si van a estar abiertos en el mes de septiembre, si por fin se van a ejecutar y qué plazo tiene usted, o si va a iniciar ahora el concurso, bueno, si va a sacar cada colegio separada, de forma separada, si van a ser todos los colegios como están. Hay dos de Telde, uno de Ingenio y luego el de Las Palmas de Gran Canaria, que están en el barrio del Lazo. ¿Cómo lo va a llevar a cabo para que las obras se ejecuten en tiempo y forma?
Gracias, señoría. Señora consejera.
Ahí. Gracias, señor presidente. Señoría, pues en la misma línea que hablábamos, o sea, cuando estamos hablando de obras no siempre tenemos muchos factores que influyen. Afortunadamente, en estos casos, el factor presupuestario está garantizado. La contratación, volvemos otra vez al momento en el que estamos, con una nueva ley de contratos que hemos tenido que esperar a que se aprueben los pliegos tipo que requiere la nueva ley para ya empezar a contratar, aparte de las dificultades que ya también planteé en esta propia comisión que teníamos con bajas de personal en el departamento, que, bueno, pues ya podemos decir que está incorporada la nueva jefa de servicio y que, pues afortunadamente, estamos poniendo en marcha todas estas cuestiones. Con respecto al SEIP León, como bien sabe, la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de Las Palmas llevó a que, tras las lluvias las últimas lluvias producidas, hubiese que cerrar el centro. Afortunadamente, teníamos un centro al lado donde se pudo ubicar al alumnado y agradezco en este momento pues la colaboración de toda la comunidad educativa del pintor Millares en recibir a este alumnado. Tras reuniones, porque efectivamente había un planteamiento de si acometer las obras de ese centro podía llevar al cierre, porque, bueno, pues el número de alumnado es relativamente bajo y, como bien saben, en Gran Canaria y en la ciudad de Las Palmas se está produciendo un descenso de alumnado y desde, bueno, pues en ese mapa escolar se está intentando ajustar los recursos educativos. Pero tras esas reuniones y bueno, pues con las familias, con la comunidad educativa, se ha definitivamente cerrado un acuerdo entre el Ayuntamiento y la Consejería en el que las obras por parte del Ayuntamiento vienen a ser unos 230.000 euros y por parte de la Consejería unos 142.000, y ya pues de paso se arregla y se pone en condiciones el centro, no solo las deficiencias que tenía por lo que cerró, sino pues ya se hace una actuación general. Por lo tanto, ya se está en el trámite por ambas partes de sacar a licitación las obras y todas las al ser un centro en el que no están alumnados, pues tienen la facilidad facilidad de que el procedimiento, en la medida en que se vaya, y yo no voy a garantizar nada porque ya vimos cómo el caso de los geranios no depende de la consejería, pero si surge un problema, lo malo es haber dicho están para tal fecha y luego vienen los inconvenientes, pero acelerando las obras como en el resto de los centros. En el caso del poeta Fernando González, como bien sabe, a lo largo del curso se han realizado muchas actuaciones ya, la reparación de canalones, de estructuras de acero, reparación de fachadas, limpieza de aspiraciones de zonas afectadas, muchas cosas, ¿no? Y ya se encuentra redactado y aprobado el proyecto de ejecución que sustituye el techo de la planta primera y el encapsulado del forjado. Aquí sabe que, bueno, pues había unas diferencias entre los presupuestos del ayuntamiento y el de la consejería, pero ya definitivamente se va a hacer toda la actuación. Esto, evidentemente, no se puede hacer en periodo lectivo, por lo tanto, es una obra que se hará para el verano, y para hacerla para el verano, pues se tiene que iniciar la contratación ya. En el Montiano Placeres, aquí no hay un problema de amianto, aquí hay un problema de la deficiencia en cuanto a la recogida de las aguas pluviales en la zona de exterior del parking y de las zonas anexas, como son las jardineras. La no canalización de aguas es lo que está provocando que las bases de los muros pues no estén de contención no estén en condiciones, y por lo tanto hay que ejecutar esas obras, unas por parte del ayuntamiento y otras por parte de la consejería. En estos momentos están ya con los presupuestos, en esta semana ya se tenían que entregar, y por lo tanto pues desde que estén se sacarán a licitación por ambas partes.
Señor Luzardo.
Señora consejera, como usted bien sabe, cuando uno gestiona tiene que responder a, pues eso, al trabajo, ¿no? A mí me parece sorprendente que el colegio este poeta Fernando González, yo la información que tenía, que debe ser, que es la misma, que es que la obra se iba a ejecutar en las Navidades pasadas, primero iba a ser en verano pasado, porque esto también fue una reivindicación que hicieron los padres para que quitara el amianto. Esto iba a ser el verano pasado, luego no hubo tiempo. Después el puente del Pilar no daba tiempo porque tenía que ser más días. Luego se iba a ejecutar a partir del día 26 de diciembre hasta el día 7 de enero y casualmente la empresa cuando va a presentar el planning, ¿no? Porque la obra ya estaba adjudicada. Lo que le pregunto ahora ¿es la misma empresa la que ejecuta la obra ahora o ha salido un nuevo concurso para hacer una obra distinta a la que se adjudicó y que se iba a hacer en las Navidades pasadas? Eso en cuanto al poeta Fernando González. En Montiano Placeres ya me lo ha dejado claro. Me imagino que esta obra no debe ser demasiado compleja para sacar la convocatoria del concurso. Pero sí me preocupa el Colegio del Lazo, porque yo la información que tenía y la que me dieron mis compañeros y la que salió en los medios de comunicación es que la obra era mayor que las cantidades que usted ha dado, eran en torno a 450.000 euros el total. El ayuntamiento tenía que asumir más porque efectivamente ha tenido problemas con el mantenimiento, que eran 280.000, y por parte de la consejería 170.000. Estas fueron las cantidades que yo veo reflejadas que dio la señora Dorta. Hombre, usted dice que tampoco va a garantizar que está abierto, pero hombre, alguien lo tendrá que garantizar. Yo le puedo decir que cuando un teatro también se hace una obra, hay que garantizar el día que se abre, aunque hay que estar después muy pendiente de cómo es la ejecución. Usted tiene una directora de infraestructura que me imagino que dentro de su facultad está precisamente esto, ¿no? Preparar todos los concursos y luego hacer el seguimiento con los técnicos correspondientes, aunque tenga algunas bajas, ¿no? Yo no sé si tiene vacantes, si va a sacar o si lo que tiene son bajas laborales, porque los colegios, es verdad, la sensación que hay es, claro, el Colegio León tiene 66 alumnos. Yo seguro que si tuviese sentado a lo mejor en el otro lado de la mesa, entiendo que 66 alumnos, el colegio de Guiniguada está exactamente igual, y menos mal que ahora, y aprovecho para agradecérselo, ya se ha puesto la posibilidad de la matriculación. Aunque ellos preferían también seguir hasta secundaria, por lo menos terminar la etapa hasta cuarto, ¿no? Creo que ha salido primero de secundaria. Bueno, yo creo que hay que hacer esfuerzo, y sobre todo, yo coincido con el anterior portavoz, hay algunos colegios que yo creo que habría que hacerlos de nuevo.
Vamos terminando, por favor.
Termino ya. Y hacerlo con un plan de reposición. Y ahora que hay fondos del Estado y también fondos de la comunidad autónoma, más todos los fondos que van a llegar vía presupuestos generales del Estado, yo creo que es el momento de que se planifique por parte del Gobierno de Canarias en un periodo no demasiado corto, pero es un periodo a lo mejor de 5, 6 años, una nueva construcción de colegios adecuados, no a los que se hicieron en la década de los 60 y 70, sino ya en esta época que ya estamos en el siglo XXI. Muchas gracias.
Gracias, señoría. Dispone de un minuto, señora consejera.
Intentaré ser incluso más breve, si es posible. Señoría, en eso estamos, indudablemente. Son casi 1,000 colegios los que tenemos en Canarias, todos con muchas necesidades, intentamos llegar a todos, hemos asumido muchas obras que no correspondían porque sabemos la situación de los ayuntamientos, algunos se esmeran en los colegios, otros se esmeran en otras cosas, pero desde luego entre todos lo que confiamos es que con estos nuevos fondos, si llegan, si logran ustedes como Partido Popular que esos presupuestos se aprueben, podamos hacer todas estas y más obras. Y con respecto a estas, desde luego, con todos los factores, las obras de mantenimiento se tienen que hacer cuando el alumnado no esté, por lo tanto el periodo vacacional es indiscutible y pues no dude usted de que estamos pendientes de que esas obras se realicen lo antes posible y si están para el principio de curso, desde luego, mucho mejor. Muchas gracias.
Gracias, señora consejera. Vamos a la última de las preguntas, la solicitada por la diputada doña Gladys Acuña Machín, sobre ejecución de las obras en el Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes en Taiche.
Gracias, señor presidente. Y bueno, la pregunta es en relación al Centro de Educación Especial Nuestra Señora de los Volcanes en Lanzarote. Como usted sabe, señora consejera, que me consta y me lo ha trasladado su director, que usted misma se ha trasladado y ha visitado en, no sé si en una o en varias ocasiones, este centro. Es un centro que consta de unos 50 alumnos más o menos. Y a mí lo primero que me gustaría decir es, vaya por delante, mi reconocimiento y felicitación a Aquino, su director, por su entrega y por tan grandioso trabajo y por el entusiasmo que a pesar de tantos años sigue este hombre manteniendo al frente de este colegio. También, señora consejera, me veo en la obligación de trasladarle la solicitud de los padres y las madres que, en definitiva, lo que quieren es la construcción de un nuevo edificio. Me imagino que usted también estará al tanto de esta petición en Arrecife. Es decir, trasladar el colegio con su equipo directivo, como no puede ser de otra manera, y su profesorado al centro de Arrecife, con la única finalidad de que estos niños estén incluidos dentro de la sociedad y no en una zona tan aislada como en la que están ahora. Esto es un proceso complejo, requiere cesión de suelo, etc., etc. Es decir, que ya seguiremos al tanto e iremos viendo cómo se puede iniciar, si no se han iniciado ya estos trámites. Y tercero, pues centrarnos un poco en la pregunta concreta del día de hoy. Es saber cómo va la reforma del baño, el único baño que quedó pendiente en la última reforma, la colocación de las puertas de emergencia, hacer un despacho para la orientadora, colocar la puerta de entrada en la zona de la última ampliación que les permita salir y entrar al jardín y huerta, terminar el muro, no sé si usted se ubica, del patio donde quedó sin terminar y está con unos paneles de madera que impiden que esa zona esté cerrada y que los niños, pues cuando se ven más estresados, utilicen esa zona como desahogo. La colocación de una cubierta en la zona de jardín donde están las tortugas. Si usted recuerda, hay un hueco abierto que está destechado, entonces cuando llueve cae el agua. Entonces, lo que se está solicitando es que se le ponga una cubierta que se pueda abrir y cerrar para tener luminosidad y también ventilación en las épocas de mucho calor. pintar el centro con un tratamiento de humedades que, pues debido a lo mejor a la antigüedad del centro y de la humedad que existe en la zona, pues hay problemas de humedades, la creación de nuevas aulas y la sala para música.
Gracias, señoría. Señora consejera.
Gracias, señor presidente. Hace un poquito más de un mes contestaba a una pregunta exactamente igual realizada por el diputado de Coalición Canaria, Marciano Acuña, al que, bueno, pues tengo que reconocer que si la primera vez que visité este centro fue precisamente por el interés que él puso y en la necesidad que había de que conociéramos la realidad de este centro. Es un centro de más de 30 años de antigüedad al que no se le han llevado precisamente habitualmente labores de conservación y mantenimiento de los elementos de revestimiento y de cerramiento. Y por eso fue una de las primeras infraestructuras que acometimos pues al llegar a la consejería, ¿no? Ahí pudimos comprobar cómo múltiples de las todas las estancias prácticamente presentaban problemas de humedades, deficiente estado de las impermeabilizaciones, falta de sellado de las carpinterías, deterioros del hormigón, pavimentos rotos y otras deficiencias. Estos problemas incrementaron desde luego el grado de deterioro del centro y que necesitaba desde luego actuaciones. Por eso valoramos y temporalizamos, hemos ido ejecutando las obras necesarias para dar un servicio adecuado al centro de educación especial que es, ¿no? En el 2016 ya hicimos obras de mejora en el gimnasio, muy afectado por las humedades, en el patio de juego, cuyo hormigón se había desgastado, que hacía complicado el desplazamiento del alumnado que se atiende en el centro. En el interior se colocó un pavimento vinílico en el pasillo cubierto que hace las veces de patio cuando llueve. Se impermeabilizaron varias zonas y se creó un despacho de dirección que hasta entonces era inexistente. En 2017, además de dotar al centro una sala de reuniones, procedimos a reformar los baños situados junto al gimnasio, adaptándolos para el uso del alumnado de educación especial. Quedan otros baños antiguos por remodelar, cuya obra está ya adjudicada y que, hemos hablado con el director, con Quino, al que comparto plenamente el esfuerzo y el gran tesón que pone en su trabajo. Hemos hablado con él para ver en qué momento son mejores las obras y una vez analizadas, teniendo en cuenta que se prevé que invadirán un pasillo interior y levantarán bastante polvo que ocasionarán además un ruido bastante considerable, se ha consensuado acometer los trabajos el próximo verano, cuando el alumnado no esté en el centro. Por lo tanto, eso ha sido acordado con el director y, bueno, pues en la medida que vayamos pudiendo, si en ese verano podemos hacer algunas cositas más en el centro, no dude que lo hagamos. Y como usted bien sabe, en este presupuesto ya se cuenta con una partida de 100.000 euros para iniciar lo que podría ser el proyecto del nuevo centro de educación y para lo que estamos con el Ayuntamiento de Arrecife, viendo un suelo que ya había sido cedido para otra infraestructura que a lo mejor no se acomete si se utiliza el mismo u otro, pero para hacer un nuevo centro con el que me comprometí en una reunión con las familias en Lanzarote. Muchas gracias.
Gracias, consejera. Señora Acuña. Pues si no hay respuesta, levantamos la sesión.